Y continuamos aquí en rumbo al camerino. Vamos a pie telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos que nos escuchan a través de tu programa Rumbo al Camerino. Y BIT 90. Y como siempre, bien agradecido la oportunidad que me brindas para dialogar sobre Major League Baseball contigo y con todos esos amigos que te escuchan.
Luis, estamos llegando ya a la última semana. A los equipos les restan alrededor de 6 o 5 partidos para terminar esta temporada regular del 2025. Cuando vamos a la Liga Americana, la División Oeste, Toronto todavía tiene 2 juegos de ventaja sobre los Yankees. 2 juegos, restando algunos 6 partidos para equipos de 5 a 6 partidos. Yo creo que es una ventaja, no que define la sección, pero una ventaja que podríamos decir relativamente cómoda para Toronto. Ya Boston salió de carrera porque está a 5 partidos. ¿Qué mensaje o qué tú crees que va a pasar en esta división?
Pues mira, desde que hemos comenzado a entrar a este mes de septiembre y luego de que pasó la fecha límite, el All-Star Break, todo parecía que los equipos que ya estaban posicionándose en lo que es el wild card, líderes de división, estábamos hablando de hace un mes más o menos atrás, parecía que todo estaba definido, pero siempre le habíamos comentado de la dificultad que había sido llevar esta temporada paso a paso, porque había sido una bien difícil para todos estos profesionales. Si usted ve, escucha, lee, todos concuerdan en lo difícil que ha sido declarar a un equipo que en algún momento, para que tenga un ejemplo, cuando se hablaba de equipos que tenían esas posibilidades de ya asegurar y que estaban básicamente ya de lleno, se hablaba de los Tigres de Detroit. Y ustedes han visto lo que ha pasado, restando unos 6 partidos, 4 para algunos equipos nada más. Y ciertamente, pues, esa dificultad le ha caído a todos los equipos, incluyendo ahora en este final al equipo de Toronto, que como tú mencionas, pues estaba a 2 juegos. Los Yankees, y en un momento llegaron a tener ventaja de unos 4 o 5 partidos, ya están a 2. Ambos equipos están jugando un buen béisbol aquí al final de la temporada, pero es para tener una idea de lo difícil que ha sido y lo que podemos comentar que es como un colapso que ha habido en esos equipos que realmente en un momento tuvieron una ventaja considerable y que ahora, pues, yo te diría que hay equipos, cuando hablamos para el wildcard, y principalmente en la Liga Nacional, está súper cerrado. Pero cuando vamos a la Americana y vemos lo que ha hecho el equipo de los Guardians, de básicamente pasarle no tan solo en un momento que estuvieron detrás de Kansas City, detrás de Texas, en el momento en que los Marineros estaban ahí en esa lucha con los Astros, y se han metido de lleno en la lucha, y obviamente hoy tendrían un espacio en lo que es la postemporada. Y bien importante, los amigos, un detallito que tenemos que observar y que va a ser, para mí, bien significativo. Bueno, 2 detalles. El primero, de que, como todos sabemos, existe lo que se llama el tiebreaker, ¿verdad? Y que hay equipos que han ganado su serie regular contra los que están básicamente ahora, cuando estamos hablando de entrar a la postemporada. Y eso básicamente le da un juego de ventaja al que tenga ese tiebreaker a su favor. Y el equipo de Cleveland lo tiene por encima del equipo de los Astros. Así que si esos equipos terminaran empate, Cleveland entraría, Houston quedaría afuera. Y eso es sumamente interesante porque quizás antes se trataba de una forma, pero desde que se impuso esta nueva regla, pues los equipos tienen por qué jugar aún cuando en algún momento estén dentro de la temporada donde quizás los juegos no sean tan significativos. Pues mire, ¿no? Al final es que usted ve que posiblemente usted haga un arranque como ha tenido el equipo de los Guardians y llegue empate en ese último espacio y ese tiebreaker le puede dar el derecho a pasar a la postemporada y quedarse un equipo como el equipo de los Astros que había dominado por tanto tiempo la división del oeste. Y el otro detalle que hay que mencionar es que dentro de todo este colapso donde hablamos sobre los jugadores por toda la temporada, de las lesiones, que estos equipos que ahora están descontando son equipos que han tenido sus problemas, al igual que los demás, de lesiones, pero están un poquito mejor que los demás. Y esa parte, pues, obviamente ahora se torna en algo sumamente positivo, interesante, y posiblemente podemos declarar que es hasta, básicamente podemos decir que es una ventaja de aquellos equipos que tengan bajas considerables, los que ahora están recibiendo a muchos de estos jugadores que estuvieron lesionados y que ahora se incorporan, como ha sido el caso de los Dodgers, como ha sido el caso de Boston ahora con William Abreu. Vamos a ver, ¿verdad?, cuánto tiempo toman estos jugadores en caer en tiempo. Esa desventaja que la habíamos visto durante la temporada, que estos equipos se han podido mantener en esa lucha y poder ahora mismo amenazar básicamente a cualquier equipo, pues mire, es un dato que hay que considerar cuando usted ve esos rosters. Y ahora mismo usted no puede, de la forma en que ha sido esta temporada, y que posiblemente veamos, que esto, otra cosita más que nos viene a la mente, posiblemente veamos desde que se implantó el incluir 6 equipos, ¿verdad?, ampliar el wildcard, posiblemente esta temporada vamos a ver desde ese momento en que entraron estos 6 equipos, el equipo que clasifique con el porcentaje de victorias más bajo en la historia de Major League Baseball en el wildcard con la entrada de los 6 equipos. Y ahí obviamente tenemos que descartar la temporada del 2020, donde hubo equipos que entraron básicamente teniendo récord negativo, pero obviamente todos sabemos lo que sucedió en la famosa temporada troncada por el COVID. Así que eso va a ser bien interesante. Yo te diría, Rafi, que el equipo que logre, ¿verdad?, estos que están luchando ahí, llegar a esas 80, de los que están ya básicamente en la búsqueda, ¿verdad?, llegar a esas 86 victorias podría ser que ese es el número mágico para entrar. Quizás cuando hablamos de Cleveland, de Houston, dos victorias más que se jueguen estos 4 partidos que quedan, 5 partidos, con 2 victorias más usted tendrá una oportunidad bastante seria, y si tiene el tiebreaker a su favor de clasificar. Obviamente todos los equipos, aún los que están clasificados, los que ya tienen la sección gana como en la Liga Nacional, pues obviamente todavía están jugando por algo, y es los posicionamientos. Cuando hablamos de la Liga Americana, pues obviamente todavía Toronto pues no ha asegurado su división, y los Yankees están pisándole los talones. Y como dije, ambos equipos están jugando muy bien, pero vamos a ver esta última parte final, estos macheos que hay, y todavía no hay nada decidido en el este. Cuando usted va a la central, no hay nada decidido. Estamos hablando para el ganador de la división. Y cuando va el este, aún con los Marineros con 3 juegos de ventaja, matemáticamente es posible una remontada del equipo de los Astros para ganar la división. Pero yo entiendo que en el caso del oeste, pues esa está, yo creo que la ventaja de 3 que tiene Seattle sobre Houston es una muy buena, confortable, porque obviamente las series que comienzan para terminar esta temporada, pues obviamente habría que dominarlas completo. Y si vamos, ¿verdad?, antes de que me preguntes por la Nacional, porque es un detallito interesante, cuando hablamos de que esto ha sido tan difícil, cuando usted ve el equipo de los Marlins, y usted dice, bueno, pues ya este equipo eliminado definitivamente, tendría que pasarle a todo el mundo. Oiga, si el equipo de los Marlins gana los 6 partidos que le quedan, terminaría con 82-80. Y a diferencia de la Americana, en la Nacional, tanto Cincinnati como los Mets están en 80 victorias. Así que ni aún los Marlins, que están a 4 juegos, yo podría decir que están eliminados, y que ciertamente no tiene oportunidad. Así de distinto, así de difícil ha sido esta temporada. Y Rafi, si tú me preguntas quién entra y quién no entra, pues mira, yo me atrevería a decir ¿verdad?, mis observaciones, pero estoy 99.9% convencido de que puede cambiar totalmente lo que te pueda decir a lo que está pasando en la realidad ahora mismo, con lo que resta de esta temporada, los juegos que restan, la serie que comienza hoy, bueno, ya comenzó ese partido, estamos hablando entre Detroit y los Guardians, donde por lo menos Detroit, que pasó un sustito con Tarik Skubal, va a estar en la lomita. Y cuando usted ve el roster del equipo de los Guardians, usted dice, pues yo no sé cómo esta gente está haciendo eso, porque este equipo es el número 28 en carreras anotadas. En cuadrangular está por los 20-23, o sea, su ofensiva no los carga. Fuera de José Ramírez, realmente todos son lo que se conocen como un slap hitter, ese juego pequeño, pero no son bateadores con una consistencia y un poder espectacular fuera de José Ramírez. Y obviamente, pues, los lanzadores del equipo de los Guardians son los que están cargando y haciendo esta parte final de ese wildcard bien difícil. Yo entiendo, hablando de la americana, pues que Seattle con esos tres juegos de ventaja y para la división, para mí debería mantenerse lo que está haciendo Cal Raleigh, el hecho de que Brian Wu, que estuvo, ¿verdad?, muy bien en su última salida, pero también por precaución lo sacaron, pues los informes indican que está bien, que va a ser su próxima salida. Logan Gilbert lo está haciendo muy bien. Luis Castillo sigue siendo este lanzador que te da varias entradas. Y si Bryce Miller, pues endereza, que lo estaba haciendo bien en los últimos juegos, pues yo creo que es bien difícil ganarle a los Marineros y obviamente deben ganar para mí el oeste. La que yo tengo serias dudas es qué podría hacer Detroit. Yo creo que este es el colapso. Se habla mucho de los Mets de Nueva York, pero están las dos historias, ciertamente son para tomar en consideración. Pero el colapso más grande para mí ha sido el equipo de Detroit, luego de tener en un momento una ventaja de 15 partidos y medio, y ya para septiembre 11 tenían todavía una ventaja de 9 juegos y medio. Y en estos momentos, cuando usted mira ese standing, oiga, qué clase de sorpresa y qué colapso el del equipo de Detroit, que están básicamente a un jueguito de ventaja de los Guardians, y eso podría cambiar en los próximos 3 días. Y entonces, pues, en cuanto a qué equipo, ¿verdad?, yo entendería que tienen esa mayor oportunidad, vuelvo y repito, mayor oportunidad, porque es que esto no hay nada definido, hay demasiadas opciones, hay encuentros de partido, cómo se va a enfrentar esas rotaciones, quién está saludable, como mencioné, quién entra, quién salió, pues ciertamente es las demasiadas cosas, demasiadas intangibles para decir que ninguno de estos equipos tenga oportunidad. Obviamente, yo creo que ya, viendo los restantes, el equipo de Texas ya está fuera. En un momento estuvo ahí buscando una oportunidad, pero no han jugado bien, han perdido 7 juegos corridos. Era de esperarse, no sorpresa, porque con tantas piezas que perdieron y con los jugadores reemplazo, que este equipo estaba jugando demasiado por encima de su nivel, más la salida de Ovaldi, lo habíamos mencionado anteriormente en otro programa, pues mira, ciertamente ya yo de esa parte sí puedo estar seguro de que Texas, demasiada empinada la cuesta, demasiada para este equipo. Así que ese wildcard, yo creo que los Yankees, Boston, y obviamente, ¿qué sucederá en la serie de Detroit y Cleveland? Esa es la que le podría dar entonces la entrada a Houston, si estos equipos dividen, no domina uno que el otro. Pero me parece que de la forma en que los Guardians están jugando, esta es la serie que va a definir, obviamente, quién entra en la Liga Americana. Toronto, Seattle, los Yankees, Boston y esa última posición. Wow, dividísela entre estos equipos. Vamos a ver qué sucede, cómo comienza esta serie. Y si más adelante tenemos una oportunidad, pues ahí podemos ver que el mejor escenario. Ese es en cuanto a la Liga Americana, Rafi.
Oye, Luis, cuando hablamos de la Americana, el puesto de dirigente del año, que parecía que iba a ser para el dirigente de Detroit, podría variar después de esta semana.
Fíjate, yo entiendo que recae mucho peso y obviamente es hasta un poco injusto, ¿verdad? en que dentro de ese premio hay una inclinación mayor a cuáles son los equipos que clasifican la postemporada. Obviamente, el equipo de Detroit, como acabo de mencionar, ha sido un colapso grandísimo. Lo que ha hecho los Guardians, pues, también es un trabajo excepcional. Pero en un momento, para ustedes van como hasta para los mismos premios, esto está tan difícil. Para un momento se había dicho, cuando Texas estaba bien cerca, que Bruce Bosch y su veteranía, lo que había hecho con un equipo con tantas lesiones, y ya el equipo se cayó. Pero usted ve equipos como, para mí, ¿verdad? Y puede ser que alguien diga, bueno, estás diciendo porque es boricua, ¿verdad? Pero lo que Joe Espada ha hecho con el equipo de los Astros de Houston, con todas las pérdidas que ese equipo ha tenido, y la mala suerte de que podemos decirle un ejemplo, Jordan Álvarez, que comienza la temporada lesionado, regresa, se lesiona y pierde básicamente todo, llega al final de la temporada a un equipo que ya había perdido a Isaac Paredes y que obviamente sabemos que Kyle Tucker ya se había ido. Y cuando se va a Isaac Paredes, logra entrar Jordan Álvarez y, oiga, juega unos 5 o 6 partidos, se lesiona otra vez y parece que va a estar fuera por lo que queda de estos jueguitos, y hay que ver en el playoff si los Astros entran. Espada lo ha hecho sin su closer, sin Josh Hader. Lo ha hecho con 2 lanzadores novatos, con un Framber Valdez que no es el mismo de otros años. Y obviamente Hunter Brown, que es un brazo bastante nuevo, por decirlo así, ya está dando indicios de un cansancio, una temporada completa que él nunca la había tenido como iniciador. Esta es su primera. Y sobre 20 aperturas, esto en los últimos partidos le batieron bastante bien. Pero es para que tengan una idea de que, como tú mencionas, si en un momento AJ Hinch era el dirigente que todo el mundo decía, wow, los Tigres, que una sorpresa. De hecho, para nosotros no lo era. Lo habíamos mencionado desde un principio, que ese equipo iba a ser un equipo bien fuerte. Si el equipo queda fuera, eso definitivamente le va a afectar. Pero hay que reconocer el trabajo de llevar a ese equipo a donde estuvo en un momento, y que sí, ahora no ha podido detener, pero oiga, este equipo no está eliminado todavía, todo puede pasar y todavía puede mantenerse. El hecho de que no entre a los playoffs, para mí, no sería una razón para no evaluar su trabajo, el material que tenía, las situaciones que se presentaron durante toda la temporada, para determinar si era la que le daba la ventaja de ser el dirigente del año, el haber clasificado o no. Porque lo mismo puede pasar con el que te comenté, con Espada. Y si entrara el equipo de Cleveland, pues entonces usted diría, pues entonces el dirigente de Cleveland, porque logró entrar. Pero ciertamente los otros han hecho un trabajo. El problema es que, pues, como ha sido tan difícil, una temporada tan difícil, pues mire, todas las votaciones, Rafi, van a estar bien cerradas. Principalmente lo que es MVP, Cy Young, la de los rookies, pues ya hay unos ahí que están bastante destacados. Pero el dirigente del año, bien difícil por la forma en que se ha dado la temporada, cómo se ha jugado esta temporada, donde básicamente 4 juegos de finalizar la misma, todavía hay más de, ¿cuántos? 5 equipos luchando por una clasificación al wildcard cuando esto no se veía en años anteriores. Por eso es que le menciono que definitivamente va a ser histórico. Esta va a ser la primera vez que ese equipo que entre en esa última posición del wildcard va a llegar con el porcentaje de victorias más bajo en la historia desde que se comenzó esto de añadir equipos al wildcard.
Luis, en el caso de la Liga Nacional, yo creo que si Cincinnati entra, Terry Francona pasa a ser un candidato de mucha fuerza para el dirigente del año.
Mira, yo te diría que aunque Cincinnati no entre, ya él tiene que tener varios votos, porque ustedes saben que cómo trabaja esta organización. Una organización que puede ser una palabra bastante fuerte, pero es una organización bien tacaña. Y los fanáticos por muchos años han pedido que no se conviertan en los Piratas de Pittsburgh. Y realmente ese es el rumbo donde los Royals de Cincinnati iban cayendo. Sin embargo, no hay que negar que este es un equipo que sí tiene un buen staff, comenzando desde esa oficina donde se hacen las planificaciones para los drafts y las firmas de jugadores internacionales. Esa parte yo entiendo que el equipo está muy bien ahí y tiene muchísima ventaja sobre otros equipos que tienen hasta mayor nómina en esa parte. Obviamente, la cuestión restrictiva en cuanto a utilizar el dinero para mejorar el equipo, pues ya esa parte es de los dueños. Y usted puede tener el mejor GM y si el GM está restringido, pues entonces, ¿qué puede hacer el equipo? Esa parte es la realidad de ese equipo. Y lo que ha hecho entonces Terry Francona, teniendo todo eso en su contra, tratando de sacarle el máximo y haciendo los movimientos para, ¿verdad?, sacarle mayor provecho a sus jugadores. Y, oigan, no vamos a tapar el cielo con la mano. Estamos hablando de un equipo que apenas está a 4 juegos por encima de los 500, que no ha sido una temporada excelente, espectacular, pero obviamente, volvemos a lo mismo, de la forma que se ha jugado, se ha desarrollado esta temporada, le ha dado oportunidad a ellos a pasarle o empatar, como estamos el día de hoy con los Mets de Nueva York, que estuvieron, que usted recuerda el principio de temporada de los Mets, era el mejor equipo y ese staff de lanzadores era lo mejor. Y para que usted vea cómo cambia la cosa de la noche a la mañana, este final de los Mets ha sido uno bien difícil. Y obviamente Cincinnati es uno de estos equipos que está bien enrachado, 5 victorias corridas. Creo que los juegos contra los Piratas pues va a ser más importantes aún que los juegos contra los Brewers, que ya para esa fecha, cuando ellos comiencen a enfrentarse a esos últimos partidos, ya sabremos quién, Filadelfia o Milwaukee, es el que ostenta el mejor récord para, ¿verdad?, para la Liga Nacional. Y Milwaukee debe estar descansando sus brazos y eso podría ser una ventaja para el equipo de Cincinnati. Pero ciertamente, Francona con unos lanzadores bien jóvenes, viendo a un Eli de la Cruz que, oiga, es injusto decir que ha sido una mala temporada. Obviamente, cuando vimos lo que este joven podía hacer, esperábamos algo espectacular. Y ciertamente pues no sucedió los números, pero mire, vaya y mire esos números. Y dígame si no son uno, fuera de la cantidad de errores y de los ponches que ha tenido, ¿verdad? Y ese promedio. Pero este es un equipo, o sea, esta es una temporada para el líder de la Cruz que va, es un paso más adelante. Estamos hablando de un jugador que apenas comienza su carrera. Okay, no estamos hablando de que este es su sexto, séptimo, que está en el prime. Él está comenzando y eso toma su tiempo. Y él va a un paso bastante adelantado, pero somos muy exigentes, esperando unos números en su segundo o tercer año completo, que sobrepasen, ¿verdad?, a unos números como los de Bobby Witt. No son los mismos jugadores. Okay. La deficiencia que tiene Eli Cruz, cuando lo comparas con Bobby Witt, pues es injusto porque no son los mismos jugadores. Pero ciertamente, el otro ¿verdad?, núcleo que este equipo ha presentado, el hecho de que, por ejemplo, para mencionarte cosas interesantes, ¿verdad? Noel Di Marte, ustedes saben que fue suspendido y él estuvo, ¿verdad? Estuvo con la situación esta del dopaje, pero regresa y sin ningún problema acepta moverse al jardín, y ustedes saben de verdad que estamos comparando porque era en tercera base, irse al jardín derecho, y ha sido un plus para este equipo, y Noel Di Marte era un prospectazo, y sigue siendo un prospectazo, y si ya superó este problema, ¿verdad?, y tiene alguien que lo lleve, ¿verdad?, y le diga las cosas que hay que hacer, este joven, si lo vemos en los playoffs, mucho ojo con Noel Di Marte, que es un buen jugador, hace muy buen contacto, tiene velocidad, su defensa ha mejorado muchísimo, va a ser interesante. Ese tipo de jugador, cuando hablamos de jugadores jóvenes que tiene el equipo, aún con Matt McClain no teniendo su mejor temporada, oiga, este equipo es bien peligroso para colarse ahí. Pero hablando de colapso, si esto sucediera y los Mets pierden esa última posición, wow, la nómina más alta de Grandes Ligas, fuera de los playoffs, habrá muchos cambios en el equipo de los Mets para el próximo año. Y no olvidemos que Arizona está apenas un jueguito, que esto, Arizona tiene un itinerario muy interesante esos últimos tres partidos, y me parece que esta serie que comienzan con los Dodgers, le tocó esa parte, ¿verdad? Va a ser bien difícil, porque los Padres todavía están buscando entrar, así que ninguno de estos equipos está bajando su velocidad, y va a ser sumamente interesante esta parte final, y que si los Rojos de Cincinnati se cuelan ahí, yo les digo desde ahora que tiene que haber algún cambio en cómo esa organización se prepara para el próximo año. No importa hasta dónde lleguen, si clasifican, pero debe haber unos cambios en esa oficina donde se corría este problema de no invertir en el equipo, ¿no?
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para entonces analizar el comienzo de la serie postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Claro que sí, cuando ya nos veamos otra vez la semana que viene, pues ya tendremos básicamente quiénes fueron los que clasificaron. Y simplemente, amigo, ha sido una temporada bien distinta a las últimas que ha habido, muy difícil para predecir, pero oiga, espectacular para nosotros los fanáticos ver estas carreras todavía restando unos 3-4 partidos. Así que nada, agradecido de la oportunidad, vamos a ver buen béisbol hoy. Todos los partidos son importantes. Interesante ese de los Guardians, interesante la serie de los Piratas y Cincinnati, donde se va a ver ahí a Paul Skeen posiblemente enfrentándose a Nick Lodolo, y esos dos jovencitos se las traen. Interesante problema. Así que agradecido la oportunidad y nos vemos la próxima.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.